Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Y obviamente, con lo que sucedió en estos días, han salido una cantidad impresionante de personas a decir: ¿ven por qué es mejor hacer el draft de Fantasy una semana antes de la temporada? Y déjenme les digo a todos aquellos que creen que hacer su draft una semana antes del inicio de la temporada es una ventaja para ustedes, están totalmente equivocados. La ventaja en hacer un draft te la da hacerlo temprano. Uno, porque vas a tener ventaja si tú eres el que estás más informado, si tú eres el que ya hizo un análisis mucho más profundo. El chiste de Fantasy en muchas ocasiones es adelantarse a lo que la pretemporada nos va a confirmar o no. El decir que hacer un draft una semana antes de la temporada es bueno para evitar las lesiones, seguramente nunca han sufrido la lesión de un jugador de Fantasy en la semana 1 o en la semana 2. Que alguien me diga cuál es la diferencia en que mi jugador se me lesione en la tercera semana de pretemporada o en la segunda semana de pretemporada a la semana 1. Ninguna. Realmente ninguna. Ese tema da para muchísima discusión y sinceramente en un podcast donde yo voy a discutir solo y solamente escucharán mi opinión, pues no resulta tan interesante. Así que lo dejaremos para otro momento. Y obviamente esto resulta de la lesión de Travis Etienne. Qué mala suerte, qué dolor ver a un running back prometedor, con muchísimo talento, en una ofensiva en ascenso, con nuevo quarterback. Salió del juego de semana 2 con lesión en el tobillo y hoy martes se confirmó el peor escenario posible. Travis Etienne se perderá prácticamente toda la temporada. Yo ya lo tenía en algunas ligas y ni hablar, pues a colocarlo en Injury Reserve en lo que los Jaguars confirman esto. Hasta ahorita los reportes de Adam Schefter y de Ian Rapoport indican que se va a perder gran parte de la temporada, si no es que toda la temporada. Así que pues no son las noticias con las que nos gusta iniciar un podcast o iniciar siquiera pues el camino hacia el kickoff, pero siempre hay ese tipo de cuestiones. Y obviamente pues esto impacta en Fantasy Football. He colocado a James Robinson como mi running back 17 en rankings. Obviamente un boost importantísimo. Se deberá colocar como el corredor principal, aunque creo que no va a tener el volumen o los porcentajes de volumen que tuvo el año pasado. El año pasado era James Robinson y los demás. Hoy, aún en el roster, está Carlos Hyde, uno que es de alguna manera favorito de Urban Meyer, lo llevó antes de seleccionar a Travis Etienne, y creo que Carlos Hyde le va a quitar algo de oportunidades a James Robinson. Nada de consideración, pero va a ser molesto ver en algunas situaciones a Carlos Hyde en terceras oportunidades, en línea de gol, y eso topa un poco el potencial de James Robinson. Y es lo que me hace no colocarlo como un running back top 15. Lo he colocado abajo de Chris Carson y David Montgomery, pero arriba de DeAndre Swift, Darrell Henderson, J.K. Dobbins y Miles Sanders. Si alguien eligió a James Robinson como una opción en ronda 6, en ronda 7, bien por ustedes, le van a poder sacar muchísimo provecho. Eso sí, eviten algo que he estado viendo en redes sociales: alegrarse y festejar por la lesión de un jugador solo porque ustedes se ven beneficiados por esa lesión. No lo hagan. Estamos hablando de jugadores, que es su trabajo, nuestro trabajo es respetarlos, Luego, ¿por qué no nos preguntemos por qué a algunos jugadores les molesta hablar de fantasy fútbol? ¿Cómo no les va a molestar si cuando se lesionan nosotros festejamos? No lo hagan, de verdad. No lo hagan. Disfruten del juego, pero no a costa de un jugador o de burlarse de la desgracia de un jugador. Quien también salió lesionado fue Adam Trautman. Salió en carrito en este mismo juego, lo cual no es un buen signo. Acaba de salir un reporte en NBC Edge. Es un reporte muy corto que dice que Adam Trautman evitó una lesión grave. No hay más detalles hasta este momento, cuando estoy grabando, que es martes a las 2:30 de la tarde, hora del centro. Así que, pues, hay esperanzas para que pueda jugar Adam Trautman esta temporada. Sin embargo, además de su lesión, esta idea de ser potencial top 12, creo que no se va a concretar. Y es que la utilización que le está dando los Saints no da para ser un top 12. Estaba bloqueando, y probablemente ni siquiera un top 15, estaba bloqueando mucho más que recorriendo rutas. De hecho, quien estaba teniendo más rutas recorridas en sustitución o en el rol de Jared Cook era el wide receiver tight end Juwan Johnson, quien en 60 snaps tuvo 32 alineados en el slot o por fuera y tuvo 5 targets. Así que creo que la campaña de Adam Trautman, pues, va a terminar muy temprano. También ya lo tengo en algunas ligas y ni hablar. Y quizá, quitando a Adam Trautman, colocando a Irv Smith, no hay muchas opciones ya para esperar por un tight end en últimas rondas. Quizá Gerald Everett sería el único que pudiera cerrarnos el ojo en últimas rondas. Si tienen ustedes a Adam Trautman, vayan de inmediato a waivers de su liga a buscar a Gerald Everett. Puede ser quien lo salve. Yo, de verdad, ya no sé qué hacer, si saltar del barco de Adam Trautman y dejarlo a la deriva, o ponerme firme en el timón y hasta donde dé. Si nos hundimos como el Titanic, ni hablar, nos hundiremos y nos hundimos juntos. Si no, todavía creo que es momento de poder saltar cerca del muelle y nadarle para estar a salvo todos, ¿eh? Así que es difícil la decisión, pero bueno, cada quien tome la decisión de lo que quiera hacer con Adam Trautman, con la información que tenemos de su lesión y de su utilización. Pasando ya a otras reacciones de pretemporada que no tienen que ver con lesión, me voy a quedar con los Saints. Y obviamente una de las sensaciones de pretemporada es Marquez Callaway. Y ha estado subiendo en rankings, ha sido el mejor receptor de los Saints, y por ahora, la principal opción aérea. Mi único problema con Marquez Callaway es que es muy probable que esta semana y el fin de semana su ADP va a escalar a rangos en el que creo es mejor dejarlo pasar. He visto en redes sociales gente decir, pues, Marquez Callaway en la ronda 8 no me parece mala opción. Ajá, antes de Darnell Mooney, antes de Elijah Moore, ¿antes de Rondell Moore? No, por supuesto que no. Si me encuentro Marquez Callaway en la ronda 10, después de haberme hecho de otros sleepers, probablemente sí me anime. Y preferentemente ronda 11 o ronda 13. Pero antes de eso, no gracias. Siguiendo con los Saints, todo indica que el running back Tony Jones Jr. será el número 2 detrás de Alvin Kamara. Los reportes que habían salido hace algunas semanas sobre un posible corte de Latavius Murray y o de Devonta Freeman hacen todo el sentido. Además, Sean McVay incluso confirmó que si hoy tuviera que apostar por un jugador que sea su segundo running back, sería Tony Jones. No sé si lo está diciendo para que Latavius Murray y Devonta Freeman se pongan las pilas, se pongan a competir y puedan luchar por ese puesto de tercero o de segundo running back incluso. Pero Latavius Murray me preocupa. yo lo trataría de evitar, por más que ha sido uno de los mejores handcuffs en fantasy en los últimos años, supliendo a Kamara, teniendo un rol propio en la ofensiva de los Saints, sinceramente me preocupa y lo evitaría por completo. Pasando a reacciones de quarterbacks, Trey Lance y Justin Fields serán quarterbacks titulares más temprano que tarde. Trey Lance, ya basta con esa narrativa, Kyle Shanahan. Hay que recordar que Kyle Shanahan empezó la temporada baja diciendo Jimmy Garoppolo es nuestro titular indiscutible. Unos días después nos dijo Trey Lance no va a tener repeticiones con el primer equipo. Las tuvo. Y entonces después salió a decir Trey Lance va a ser utilizado en ciertos esquemas durante la temporada, pero no será el titular. Y después Lance ha estado jugando mucho más con los titulares y esto para mí es un indicio de que San Francisco le está dando todas las oportunidades para ganar la batalla de quarterbacks. Tan es así que hoy la narrativa de Kyle Shanahan ha cambiado y hoy dijo, no estoy listo para nombrar un quarterback titular en semana 1. Bueno, ¿que no había, que había batalla o no, pues? Trey Lance va a ser un quarterback top 2 en fantasy en cuanto sea titular. Mismo caso con Justin Fields. No se ha visto espectacular, pero ha demostrado su potencial con su brazo, con las piernas, con el liderazgo. Lo que está haciendo Matt Nagy es ser testarudo. Para mí, y lo he insistido y lo he dicho en varias oportunidades, para mí el plan de Matt Nagy es echar a los Leones contra los Rams a Andy Dalton y en la semana 2 decirle a Justin Fields, este es tu equipo. Justin Fields tiene potencial top 12 por Konami Code. A Corey Davis hay que subirlo en rankings. Pero tranquilos, no se vayan a volver locos. Ha sido una aspiradora de targets de los Jets. Ha recibido target en 10 de 13 rutas recorridas. Y eso sinceramente es insostenible. Sobre todo cuando Elijah Moore pueda regresar. Aún así creo que va a haber targets para que Davis pueda ser un wide receiver 3. Sin embargo, no veo upside. No veo manera de que tú elijas a Corey Davis como tu wide receiver 3 o tu wide receiver 4 y pueda romper su ADP. Es decir, sobrepasar su ADP en mucha mayor medida. Cuestión diferente con Elijah Moore. Quedándome en los Jets, habrá que limitar expectativas con Michael Carter. Desde mi mente, no hay dudas que el novato es el running back más talentoso. Pero es probable que por este proceso de adaptación le cueste ser productivo al inicio de la temporada. Los Jets estuvieron usando rotación con el primer equipo con Tevin Coleman y Ty Johnson. Preocupa que Michael Carter no tenga oportunidades con el primer equipo durante la pretemporada. Si tienes a Carter o lo tienes en la mira para tus próximos drafts aprovechando un posible descuento que pueda tener en ADP justo por lo que estoy diciendo, la clave será que le tengas paciencia. Porque es probable que las primeras 4, 5, 6 semanas no produzca. Quien se ha vuelto interesante en últimas rondas es Rashad Penny. Después de muchos problemas en la rodilla, pudo jugar. Y si Rashad Penny está sano, deberá ser el segundo detrás de Chris Carson. Así de sencillo. Siguiendo en ataques terrestres, el de los Texans es un muladar espantoso. Aléjense de inmediato de cualquier running back de Houston. Ningún running back ha tenido el 50% de snaps. David Johnson está siendo utilizado solo en terceros downs. Y parece ser que Philip Lindsay puede ser el running back de primeras oportunidades. Pero ahí va a estar Mark Ingram. Y yo sé que Mark Ingram está en decadencia, está en las últimas de su carrera. Pero al final de cuentas va a estar ahí quitándole oportunidades a ambos. No necesitábamos confirmación, pero Najee Harris será caballo de batalla. Para aquellos que estaban escépticos, se acabó el escepticismo. Punto. Najee Harris va a tener al menos 300 toques este año. Olvídense, creo que es momento de olvidarnos de la preocupación de la línea ofensiva. Con el volumen que prevemos para el novato, puede ser un top 15. Fácil, ¿eh? Pero ese es su piso. Su techo, top 8. Tenía preocupación con Najee Harris hace algunos meses. Esa preocupación comienza a disminuir. Y con quien hay que subirnos también al barco es al de Darnell Mooney. Por su utilización en temporada, está claro que va a ser el wide receiver titular desde el slot en los Bears. Además, también espero que juegue de titular en formación de dos wide receivers junto a Allen Robinson. Con quien hay que parar el hype, ese es con el novato Amon-Ra St. Brown. Detroit tiene muchísimos targets disponibles, pero parece ser que el proceso del novato va lento. En la semana 1 de pretemporada, no lo utilizaron en sets de dos wide receivers, ni siquiera de tres wide receivers, con los titulares. En la semana 2 de pretemporada, se dio oportunidades en el slot a Quintez Cephus. Y cuando tú le cedes oportunidades a Quintez Cephus con el primer equipo, es porque algo no va bien. O al menos no va tan bien como esperábamos. Con quien no va absolutamente nada bien, es con uno de mis sleepers favoritos de este año. Cuando vi la noticia, casi me siento a llorar. Javion Hawkins de los Falcons fue cortado. Quadri Olison es el suplente de Mike Davis. Y esto confirmó lo que estaba pasando en campos de entrenamiento. Si ustedes por ahí tenían a Javion Hawkins, si se quieren esperar a ver si lo contrata algún equipo, está bien. Pero sinceramente, dudo que haya un equipo en el que pueda hacerse de una oportunidad como lo veía en Atlanta. Así que para mí es candidato a ser cortado en draft. Digo, perdón, en ligas ya de fantasy que ya tuvieron su draft. Y por ahora, no hay que tenerlo en la mira en los próximos drafts que vayan a tener. Con quien hay que tener cuidado es con Myles Gaskin. En la semana 1 pusimos todas las alertas posibles porque jugó con el segundo equipo. Y lo he dicho también en otros espacios. ¿A qué coach en su sano juicio se le ocurre exponer a su running back titular con el segundo equipo en un juego de pretemporada? No hace sentido. Después vino la semana 2 y dijimos, ok, podemos dar un respiro de alivio con Myles Gaskin. Sí, pero no del todo. Fue titular, pero se dio muchas oportunidades a Salvon Ahmed y a Malcolm Brown. Tuvo de hecho un rol menor del que regularmente estaba teniendo en 2020 y eso preocupa. Ya lo esperábamos, pero creo que había que confirmarlo, había que verlo. Y era que J.K. Dobbins y Gus Edwards iban a tener una utilización muy pareja. Y lo he dicho en muchos podcasts de cómo Gus Edwards es de mis jugadores favoritos a seleccionar en últimas rondas. Durante la pretemporada han distribuido oportunidades. Sin embargo, Gus Edwards jugó más que Dobbins en terceras oportunidades. Si Edwards logra quitarle trabajo por aire a Dobbins, la diferencia entre estos dos va a ser mucho menor. Con la diferencia que a Dobbins lo tienes que seleccionar en tercera o cuarta ronda y a Gus Edwards en novena o décima. Hay que comprar el hype de Rondale Moore. Junto con Elijah Moore, estos dos wide receivers novatos son de mis favoritos a tener en la mira en últimas rondas. El novato de los Cardinals jugó 7 de sus 9 snaps en el slot. Es claro que le ha ganado el puesto a Christian Kirk. Para mí la formación titular en sets de 3 wide receivers para los Cardinals será de DeAndre Hopkins por un lado, AJ Green por fuera del otro lado y Rondale Moore en el slot. Arizona en 2020 usó formación de tres wide receivers en casi el 49% de snaps. Con quien quizás sea necesario quitar el carbón del tren del hype es con Damian Harris. Y no me malentiendan, me gusta como un running back 3 a ser seleccionado a partir de la ronda 8. Sin embargo, quizá el potencial que en un inicio veía como posible top 20, creo que no va a estar ahí. Jugó en menos del 50% de snaps en este segundo juego de pretemporada y Sony Michel incluso estuvo jugando con el primer equipo. Y esto no es un buen signo, cuando esperaba que Sony Michel fuera candidato a ser cortado. Que puede ser todavía, ¿eh? Además, ahí está Ramondre Stevenson, quien se ha visto bien y pudiera quitarle un poco del rol principal a Damian Harris. Pero insisto, me gusta para ser seleccionado a partir de la ronda 8. Hay que poner la mira en el wide receiver Quez Watkins. El wide receiver de los Eagles hizo una jugada grande y empezó a acaparar la atención de absolutamente todos. Lo verdaderamente importante no es esa jugada, sino que en el segundo juego de pretemporada fue el titular junto a Devonta Smith. Y a eso le añadimos los estragos que está teniendo Jalen Reagor. Cuidado. Creo que vale la pena emplear un pick de ronda 15, de ronda 16 y ver qué sucede. Y por último, no hay que olvidarnos de Jacoby Wanmeyers. Sí, el Obi-Wan es obviamente un apodo en referencia a Obi-Wan Kenobi. Lo vi en Twitter y me pareció perfecto. Entonces, Jacoby Wanmeyers. Y ha fungido como el wide receiver uno de los Patriots. Cam Newton no se ha visto mal. Tampoco Mac Jones. Creo que cualquiera que sea el quarterback en este equipo puede hacer algún wide receiver productivo. Y por ahora es Jacoby Meyers. Bueno, con esto terminamos estas reacciones de pretemporada. Habrá que ver qué hacen los equipos en la tercera y última semana de pretemporada. Si va a ser lo que llamábamos dress rehearsal, es decir, utilizar las ofensivas principales completas en las primeras dos series ofensivas, o si lo van a tomar ya como si fuera el cuarto y último juego de pretemporada, como ha pasado en los últimos años, donde juegan solo aquellos que se están peleando por un puesto en el roster. Parece ser que esa va a ser la tendencia, ¿eh? Ya los coaches no van a querer exponer a ninguno de sus jugadores. Y si eso sucede, pues entonces ya habrá poco que escarbar en cuanto a fantasy se refiere en esta última semana de pretemporada. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten su martes. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.